Julio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana y nuestro reloj es Sigue Adelante, tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando siempre en tu gratísima compañía. En este viernes, llegó el viernes 11 de octubre del 2013, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerde que nuestro apartado postal es 521868, Miami, Florida 33152. ¿Y el Twitter?
Arroba Martí Tempranito.
Sí.
Arroba Martí Tempranito.
Gracias.
Pasamos, no, gracias a ti. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Recurren los cubanos a una serie de irregularidades para aliviar el costo de sus cuentas de electricidad. Agreden en Santa Clara a opositores que participaban en una marcha para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba. Critica el Comité para la Protección de los Periodistas los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para impedir la publicación de filtraciones de información. Y más de la mitad de los venezolanos duda que el Consejo Nacional Electoral actúe de forma autónoma e independiente.
Bueno, pasamos inmediatamente con las informaciones en detalle.
El incremento dos veces consecutiva del costo de la tarifa eléctrica en Cuba en el último decenio ha multiplicado el número de personas que recurren a las irregularidades para disminuir el valor final de su factura. Adriel Reyes nos invita a escuchar un reportaje elaborado gracias a la colaboración de periodistas independientes dentro de la isla.
Pitirre sobre el alambre, o mejor dicho, tendederas y contadores de electricidad desconectados, son algunas de las técnicas que hoy siguen empleando los cubanos ante los altos costos de la energía eléctrica y del incremento en el precio de los productos básicos.
Las ilegalidades que comete la población son bastantes, ¿no? Fraudes como son empates directos, que son las personas que se conectan directo de la cometida de la calle corriente que no pasa por el reloj. Están los metros descolgados, que ya eso se está quitando, producto de que ahora los metros no son metros electrónicos.
El trabajador estatal de La Habana, Yacer Vega, explica que entre los infractores más frecuentes se encuentran las familias de bajos recursos y los dueños de negocios.
Cuando es un fraude, se le pone 500 pesos de multa. En caso que sea reincidente, es decir, se le pone 1000 pesos de multa.
Además del pago retroactivo de los últimos 6 meses. A pesar de estas medidas, la percepción social de los cubanos en cuanto al robo de electricidad sigue siendo el de la ley del talión.
Los contadores nuevos, estos llamados contadores chinos, marcan mucho más que lo que marcaban los anteriores contadores que habían y demás, pero después de la llamada revolución energética de acá, se ha duplicado el costo de la electricidad.
Así alega el cienfueguero Pablo González, quien explica el resurgir de métodos de cocina alternativos.
En los alrededores de la ciudad, sí, la gente, la misma retórica que tenían antes, de cocinar con leñas y con petróleo.
Para una habanera que no quiso identificarse, otro motivo que provoca el robo de electricidad en Cuba es...
En parte, creo yo, por las mismas irregularidades que tiene la empresa eléctrica con la población. Porque a veces hay viviendas que están cerradas y cuando vienen con el recibo de cobro, te están cobrando 50 o 60 pesos.
Desde el 2011 hasta hoy se han reportado más de 60.000 violaciones de fraude eléctrico en Cuba, aunque una parte considerable de estos son resueltos de manera ilegal antes de llegar a manos de las instituciones estatales. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:04.
El gobierno cubano autorizó recientemente a las agencias de turismo estatal la contratación de alojamiento, alimentación, excursiones y otras actividades vinculadas con los empresarios privados en la isla. La medida le permitirá al turismo cubano utilizar más de 5.000 habitaciones y 1.700 restaurantes privados que operen en el país, así como otros servicios y entre los que se incluye la jardinería y la transportación. Tanto empresarios como cubanos emprendedores privados valoraron positivamente el anuncio y creen que abrirá nuevas oportunidades de negocios. Cuba cuenta en la actualidad con más de 436 mil licencias para ejercer el trabajo independiente.
Más noticias de la isla, tenemos que agentes de la Brigada Especial del Ministerio del Interior apalearon a opositores que participaron este jueves en una marcha en la ciudad de Santa Clara, pidiendo libertad para los presos políticos. Escuchemos el testimonio de uno de ellos, el presidente de la Coalición Central Opositora, Jorge Vázquez Chaviano.
Desde la sede de la Coalición Central de Santa Clara hasta las inmediaciones de la plaza de Che, realizamos una protesta exigiendo la libertad inmediata de todos los presos políticos, así como la de José Luis Mancencio López, Manuel de Almeida Pérez, Alexio Mani Palmero González, entre otros. Bueno, fuimos arrestados de forma violenta los activistas de diferentes organizaciones, tanto de Villa Clara como de Cienfuegos. Momentos más tarde todos fueron liberados, excepto Miguel Martínez García y Juan y yo, quien habla, que al ser bajado del carro de las aguas donde estábamos introducidos, fuimos bajados bruscamente y golpeados salvajemente, sin importarle que estuviéramos esposados. Un miembro de la Brigada Especial nos sujetaba, mientras el otro nos golpeaba fuertemente, en lugares vulnerables. Como es en mi caso, me golpeó fuertemente en el rostro y en los riñones. El oficial de la Seguridad de Estado, apodado El Payaso, le manifestó de forma irónica y burlante al asesino de la Brigada Especial: cójalo, son de ustedes, hagan con ellos lo que quieran. De ahí comenzó la brutal golpeza contra Guillermo Martínez y contra mí.
En Radio Martí son exactamente las 6:06.
La guerra contra las filtraciones a la prensa de informaciones confidenciales que realiza la administración Obama se está convirtiendo en una amenaza contra la libertad de expresión y la democracia, advirtió el jueves una organización estadounidense. El Comité para la Protección de los Periodistas señala en un informe basado en entrevistas con docenas de veteranos periodistas que las acciones del presidente Barack Obama han estado en contradicción con su promesa de un gobierno transparente y abierto. Periodistas y defensores de la transparencia manifiestan que la Casa Blanca rutinariamente limita su divulgación de información y usa sus propios medios para evadir el escrutinio de la prensa, señaló el informe, escrito por el editor jefe del diario The Washington Post, Leonard Donny. Donny, ahora profesor de periodismo en la Universidad del Estado de Arizona, dijo que Obama no ha cumplido con su promesa de presidir el gobierno más transparente de la historia de los Estados Unidos.
Voy pasando con América Latina. Más de la mitad de los venezolanos dudan de que el Consejo Nacional Electoral del país actúe de forma autónoma e independiente del gobierno, según un sondeo. Los detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
La encuesta fue encargada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Su rector, el padre Francisco José Virtuoso, se refiere a la falta de confianza de una buena parte de los venezolanos en el órgano supremo electoral.
Se ha deteriorado la confianza en el sistema electoral y sus instituciones, lo que afecta obviamente la participación política, el régimen democrático en su conjunto.
El sondeo indica que 44% valora positivamente la labor del Consejo Electoral, pero 54% evalúa muy críticamente la actuación de la entidad, y a este sector especialmente le inquieta
las condiciones establecidas para garantizar el secreto del voto y la equidad de la competencia electoral.
Recomendaciones: ante todo, dejar de reprimir a los que piensan críticamente sobre el Consejo Electoral venezolano.
Corresponde a la institucionalidad electoral representada en el CNE y sus organismos actuar para que la gran mayoría de la población electoral, independientemente de su tendencia política, confía en los resultados electorales y en los dictámenes que se emiten.
Para el rector de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, la polarización política que existe en Venezuela será vencida cuando la mayor parte de la población confíe en la función de árbitro de la máxima entidad electoral del país.
Lo cual supone que ésta logre ser efectivamente percibida como imparcial y justa en el ejercicio de su función.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:09 de la mañana en nuestros relojes, y estamos trabajando para ustedes con mucho placer en esta mañana de viernes. Moisés López, Lucy García y Nancy Elías. Desde el control del sonido tenemos a Teo de Giroy, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 tenemos el pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, pelota de Grandes Ligas, quizás un poco de boxeo con Edemio Navas. El avance de las informaciones, el cemento de salud, medicina día que tiene Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería acá en el estado de la Florida en el sorteo de ayer y un poco más de la buena música. De España llega Cecilia. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Desde Miami.
Hey, we've got a problem here.
Say again, please.
Houston, we have a problem.
Interferencia. Un programa interactivo, concebido, producido y transmitido para Cuba. Una hora de música. Un conteo regresivo con los 10 éxitos más importantes de las listas de pop internacional. Interferencia. Una revolución musical.
Esto es lo que se necesita en este país.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami? ¿Cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Y pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las provincias occidentales cubanas ha sido arrastrado por las corrientes superiores hacia la región de Villa Clara y Cienfuegos, con una línea de chubascos muy débiles, por cuanto ha sido un frente muy seco y que además no ha tenido influencia en el rango de las temperaturas. En cuanto al débil centro de bajas presiones del suroeste de las islas de Cabo Verde, no ha mostrado signos de organización y se considera que las corrientes superiores no son favorables para su desarrollo, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste hacia la región central del Atlántico. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy pasamos con las noticias deportivas. Sí, señor, estamos ya en presencia de la postemporada. Se está por definir quiénes irán a la Serie Mundial. Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el pitcher estadounidense, el derecho Justin Verlander, se presentó en excelente forma y llevó al equipo de Detroit a derrotar 3-0 a los Atléticos de Oakland, y el equipo de los Tigres va a discutir a partir de mañana sábado a las 8 de la noche en Boston el título de la Liga Americana en una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Anoche Verlander lanzó 8 entradas, solamente le conectaron 2 hits, uno del cubano Yuni Céspedes a la altura de la 7ª entrada y el otro en el 8º inning de Josh Reddick. Gozó de excelente control, dio un boleto y ponchó a 10 bateadores. Para Verlander fue su 7ª victoria en postemporada, en tanto en campañas regulares, siempre con el equipo de Detroit durante 9 temporadas, acumula 137 victorias con 77 derrotas. Por los Tigres, anoche el venezolano Miguel Cabrera disparó jonrón de 2 carreras en la parte inicial de la 4ª entrada. Por los Atléticos, el cubano Johnny Céspedes se fue de 3-1 y recibió un desbol en la 9ª entrada. Hoy viernes, a partir de las 8 de la noche, nuestra emisora Radio Martí tendrá una programación especial de deportes aquí en Radio Martí con motivo del inicio de la serie por el título de la Liga Nacional entre los equipos Dodgers de Los Ángeles visitador contra el Home Club Los Cardenales de San Luis. Joe Kelly abrirá por el equipo de los Cardenales, mientras que el pitcher de los Dodgers será Zach Greinke de Orlando, acá en el estado de la Florida. Greinke este año ganó con el equipo de los Dodgers 15 partidos, solamente perdió 4, terminó con efectividad de 2.63 y ponchó a un total de 148 bateadores. Y de por vida acumula 106 éxitos y 82 fracasos. En el equipo del San Luis milita el cubano-americano John Jay en el jardín central, mientras que en la 9ª de los Dodgers aparecen 2 cubanos, el pitcher Paco Rodríguez y el jardinero derecho de Palmira Yancy en Cienfuegos, Yasiel Puig. Otro cubano integró al final de la campaña regular el roster del equipo de los Dodgers, el guantanamero Onelky García, pero realmente no estuvo muy bien en el montículo y no aparece en el roster de 25 peloteros de los Dodgers para esta serie playoff. Así que, mis amigos, les recuerdo de que hoy viernes, al finalizar nuestro programa Duro y Sin Guantes, a las 7 de la noche aquí en Radio Martí, les brindaremos en vivo el primer juego de la serie por el título de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles del cubano Yasiel Puig contra el San Luis del cubano-americano John Jay. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de mañana de hoy viernes. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Recurren los cubanos a una serie de irregularidades para aliviar el costo de sus cuentas de electricidad. Agreden en Santa Clara a opositores que participaban en una marcha para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba. Critica el Comité para la Protección de los Periodistas los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para impedir la publicación de filtraciones de información. Y más de la mitad de los venezolanos duda que el Consejo Nacional Electoral actúe de forma autónoma e independiente.
Exactamente a las 6 y 17 minutos de la mañana y pasamos con el tema de salud, medicina al día, con Lucy García. A continuación, buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Vamos a hablar brevemente acerca del análisis mineral del cabello. Es un novedoso sistema que se puede llegar a permitir que se determine si a una persona le faltan micronutrientes o si se encuentra contaminada con elementos tóxicos, con el solo hecho de analizar uno o dos de sus cabellos. Y de esta forma se pueden anticipar futuros problemas de salud. Esto es algo que se viene haciendo, es una ciencia, digamos, de muchísimos años atrás, que se analiza el cabello en las épocas atrás para saber si la persona había sido envenenada, etcétera, etcétera. Pero ahora, lo más importante que sustenta esto del análisis del cabello es que ya la ciencia ha avanzado tanto que los elementos micronutrientes como los tóxicos, todo te lo refleja, el caso de los fluidos, la sangre. La clave de esta verdadera es como una radiografía del organismo, es la queratina, que es una proteína que se origina en las capas exteriores de la epidermis e integra diversas formaciones orgánicas de alta consistencia mecánica, como son las uñas y el pelo. Así que la queratina del cabello es extremadamente estable, homogénea, tiene una alta concentración de sulfuros y le confiere una gran durabilidad, así como la capacidad para concentrar metales y elementos del estado en que está el cuerpo. De esta forma, se puede analizar tanto las muestras de cabellos actuales como arqueológicas. Esto se ha utilizado también para trabajar mucho en la arqueología. Y las mayores causas que suelen producir desequilibrios minerales en el organismo de las personas es cuando tienen una dieta inadecuada, el consumo excesivo de hidratos de carbono refinado, lo que le llamamos la sangre, digo, las grasas supersaturadas. Así que una dieta adecuada, tomar vitaminas, tómese sus minerales, tomar los medicamentos también y los anticonceptivos, los niveles de estrés, todo eso se puede ver en el cabello, la acumulación de metales tóxicos, la herencia que recibimos de nuestros padres. Así que en la ciencia, un nuevo análisis al que nos podemos someter, el análisis mineral del cabello. Nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
En la escuela todos aprendimos que el agua está compuesta de gases, dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno. Su fórmula es H2O. Una cubeta llena de estos dos gases pesa solo lo que pesa la cubeta, pero si la llenamos de agua, pesa mucho más. ¿Y por qué es tan pesada si está compuesta de dos gases ligeros? Se debe a su composición. Las moléculas del hidrógeno y del oxígeno están muy separadas entre sí. Pero al combinar estos gases, a través de una reacción química, se crean nuevas moléculas H2O, las moléculas del agua. Estas moléculas se atraen mutuamente y hay menos espacio entre ellas. Por eso se necesitan 622 litros de oxígeno y 1,244 litros de hidrógeno para crear solo un litro de agua. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Exactamente a las 6 y 21 minutos de la mañana y vamos en busca de una información muy esperada, como digo diariamente, de San Antonio Meixix y desde Guana, allá en Pinar del Río, pasando por el Cotorro en La Habana, Palmira en Cienfuegos, Guaymaro en Camagüey y Las Tunas en el oriente cubano. Me refiero a la Lotería del Estado de la Florida en el sorteo de ayer.
Así, Lucy, es, así mismito. Qué bueno está eso. Diván, bueno, Nivero. Tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue 10, 14, 17, 24 y 36. 10, 14, nada, 17, 24, 36, ni casi, nada, casi.
Ni casi.
En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 3, 2, 2, 5, 32, 25. En el sorteo de la noche, 1, 3, 9, 0, 13, 90. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 2, 7, 6, 276. En el de la noche, 973-973. Felicitaciones a los que se empataron con algún numerito. Nancy, casi, casi siempre, pero ahí
nada
se queda.
Nada que ver. Pongo el 15, sale el 16, o pongo el 16 y sale el 15.
Así es. Bueno, pero no importa. Dice que desafortunado en el juego y afortunado no, en el amor. Así que mírate.
Y bueno, hoy queremos recordar a la cantautora española Cecilia, quien nació un día como hoy y dejó este mundo, bueno, en 1976. Su carrera artística fue corta, pero ella será recordada para siempre por canciones como Un ramito de violetas, por Mi querida España, Dama, dama, que aquí tenemos a la dama Lucy, que la entona muy bien. Ahorita cantó un pedacito. Estos éxitos, pues lograron en la década de los 70, lograron un gran boom, un gran éxito, y han vendido muchísimas copias de estos discos en cassette, en recopilatorios y también en sencillos de la música que nos dejó Cecilia.
Qué linda, qué linda. Fíjate que también Cecilia escribió temas para artistas como Julio Iglesias, Maciel, Mocedades y Simones. Y en realidad tuvo, después de su muerte, que fue prematura, varios artistas le rindieron homenaje, como Luis Gómez Escolar, María Ortiz, Miguel Bosé, Erasmo Mochi, Betty Misiego, Silvia Tortosa, Alfonso Paíno. Han seguido cultivando y dando a conocer su música.
No, y también quiero decirte que ha sido versionada por una larga lista de artistas de todo el mundo. A modo de ejemplo, se puede mencionar a Manzanita, Rocío Dúrcal, También Natalia Oreiro, que por cierto ayer pusimos una canción de ella.
Sí, señor.
También Soledad Jiménez, El Canto del Loco, Amaral, que es otra cantante que me fascina. Y entre otros, mi banda, también El Mexicano, han versionado temas de esta cantante española, Cecilia.
Bueno, yo creo que se deben pues más mencionar, más versionar, más. El 2 de agosto del año 76 fue que ella falleció en un accidente de auto en la carretera, fue algo así como parecido a lo de Nino Bravo.
Exacto.
Regresaba del concierto, tras un concierto en el Olimpia de Vigo, y su automóvil, que era un Fiat 124, se estrelló contra la parte trasera de un carro de caballos, de bueyes, que no llevaba luces. Así que lamentablemente, pero de veras que su música es algo espectacular.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar con esta tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando en tu gratísima compañía en esta mañana de viernes 11 de octubre del 2013, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Son las 6:30 de la mañana, ya llevamos una hora y 30 minutos de vuestra grata compañía. Queremos recordarle que si usted tiene acceso a la internet, quiere navegar a través de un sitio seguro, puede hacerlo a través de batazo.info. Una vez que usted llegue a este sitio, puede buscar información sobre Cuba y el mundo, y además le invitamos a que nos visite martinoticias.com.
Bueno, pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Descontentos los trabajadores por cuenta propia en Cuba con las regulaciones impuestas por el gobierno de Castro, particularmente para los que se dedican a la compra y la venta de discos. Detienen con violencia en Palma Soriano a unos 40 opositores activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Mejora la situación laboral en Estados Unidos a pesar de un alza de las solicitudes de subsidios por desempleo a su máximo nivel en 6 meses, y trata de interceder la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, para la liberación de una brasileña detenida en Rusia con 30 activistas de Greenpeace.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Muchas familias cubanas se benefician con las labores que desempeñan los cuentapropistas. Sin embargo, existe descontento en el sector privado por la amenaza de algunas regulaciones, y en particular de los que ejercen la venta y la compra de discos.
Ricardo Quintana amplía la información basado en un trabajo divulgado por la agencia de prensa independiente Hablemos Press.
Por cuenta propia en Cuba, son hoy motivo de quejas de emprendedores y empresarios que venden música en lo concerniente al tema de derecho de autor.
Mira, yo quisiera saber, a ver, si el Estado está pidiendo derecho de autor, a ver, que me digan dónde puedo ir yo a pedir derecho de autor a José José, a Enrique Iglesias, a Juan Gravilla, a toda esa gente, para entonces poder tener mi oportunidad de vender los discos, la cantidad de dinero que se ha invertido en esto y cómo yo voy a perder.
Los testimonios que ha recogido el periodista independiente cubano Ignacio González reflejan el caos, según los entrevistados, debido a la desinformación.
Demasiada desinformación. Primeramente, cuando tú vas a hacer una ley, tú tienes que antemano tener en cuenta al trabajador. Primeramente, no dejarlo así a la deriva, llegar y se acabó. No puede ser. A la persona hay que informarle con tiempo.
Otros se quejan de que no existe un decreto o cuerpo jurídico de apoyo a la supuesta violación de la ley por parte de quien incurre en la infracción.
Muchos contrapropistas que venden discos, por ejemplo, no conocen qué cosa es el derecho de autor, y mucho menos si contravienen la ley cuando venden sus productos.
Y hay que ver cómo es eso 100%, porque el derecho de autor, no sé, aquí en este país, no sé cómo funcionará. En otros lugares del mundo sí, pero aquí no sé cómo se hará eso. Habría que ver, no es así tan blanco y negro. Eso tiene que ver, hay que ver los otros colores que trae esa parte.
El gobierno cubano decretó como infracción la venta de productos de factura industrial o comprados en el extranjero por modistas o sastres, plomeros y vendedores de artículos de uso del hogar, a los cuales se le aplicará una multa. El anuncio no concede plazo a estos empresarios que hicieron una inversión inicial, lo que representa una pérdida de mercancía y dinero.
¿Qué van a hacer con toda esa ropa? Que le den una oportunidad a la gente, al pueblo. Porque ¿qué se va a hacer la gente en cuenta propista?
Por el momento, los particulares siguen a la espera de remedios que den respuesta al sinnúmero de disyuntivas que a los nuevos empresarios cubanos les depara la vida. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Son las 6:34.
El disidente cubano Guillermo Fariñas Hernández denunció al gobierno de Raúl Castro y a su alto mando de ordenar agresiones y maltratos en Santa Clara contra los activistas de derechos humanos, opositores y damas de blanco en semanas recientes. El premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia dijo que durante 2 domingos consecutivos los militares descargaron una violencia desmedida sobre disidentes a pesar del carácter pacífico de las protestas realizadas. Durante su arresto reciente, un desconocido le dijo que no siguiera hablando de putinismo. Terminó que, según Fariñas, se usa entre los altos mandos militares de Cuba al referirse al modelo implantado en Bielorrusia, Rusia y Venezuela de acomodo a los derechos humanos.
Y más noticias de la mayor de las Antillas. Alrededor de 4 decenas de opositores fueron detenidos con violencia el jueves en el Palma Soriano, Santiago de Cuba. Dunieski Domínguez amplía esta información.
38 activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron detenidos en Palma Soriano, golpeados, dejados, se le echó gas lacrimógeno, fueron golpeados niños, fueron golpeados ancianos, incluso que no pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba, pero que estaban presentes en el lugar de los hechos a la hora que se cometió el acto brutal y represivo, porque nos detuvieron en vía pública, esto se llama Avenida Libertad, que es donde mismo ahora estamos hablando otra vez, donde se encuentra una célula, la célula 28 de agosto, en Palma Soriano. Ellos trataron la forma de tener su cuerpo represivo lo más completo posible y nos tenían en la carretera. Fue que entonces nos cayeron encima cuando estábamos cantando el himno nacional. Porque como no nos dejaron entrar a la casa, lo hicimos en vía pública. Como lo hicimos en vía pública, entonces optaron por reprimirlo. Una carta de un activista nuestro, de un activista de la Unión Patriótica de Cuba, de Daniel Aquino, que además es jefe de esta célula, de la célula 28 de agosto. Delante de la puerta cerrada, separaron la policía política, el cuerpo represivo, conjuntamente con Putin, el jefe de enfrentamiento de Santiago de Cuba.
Los activistas miembros de la Unión Patriótica de Cuba pretendían reunirse en la vivienda de uno de los participantes para conmemorar el aniversario del inicio de la Guerra de los 10 años.
Las solicitudes de subsidios por desempleo subieron la semana pasada a su máximo nivel en 6 meses. Pero buena parte del alza fue producto de una falla de sistemas en la recopilación de datos del estado de California. La tendencia subyacente, sin embargo, apunta a una mejoría sostenida en el mercado laboral. El Departamento del Trabajo dijo que los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo subieron en 66.000 a una cifra de 374.000, el mayor nivel desde finales de marzo. Un analista del Departamento del Trabajo aclaró que California fue responsable por cerca de la mitad del incremento en las solicitudes de subsidios por desempleo. Agregó que los problemas de conversión al nuevo sistema provocaron una acumulación de pedidos que solo ahora estaban siendo procesados.
En otras informaciones, el legislador estadounidense se muestra preocupado por las deportaciones de inmigrantes y asegura que continuará su lucha en el Congreso hasta que se apruebe la reforma migratoria. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
El congresista demócrata Luis Gutiérrez expresó su preocupación por el aumento de deportaciones de inmigrantes indocumentados durante el gobierno del presidente Barack Obama.
Hoy se van a deportar 1.100 personas. Hoy van a haber cientos de niños en este país sufriendo, llorando, angustia, porque han perdido una madre y un padre. En las próximas semanas va a llegar a la meta, triste, de 2 millones de deportaciones desde el momento que Barack Obama fue electo presidente de los Estados Unidos.
Gutiérrez también habló sobre sus memorias y las razones por las que está decidido a trabajar y luchar por los inmigrantes hasta conseguir una reforma integral al sistema inmigratorio.
Mi propósito aquí, yo creo, es lograr una reforma del sistema de inmigración liberal. 11 millones de indocumentados. Y déjame decirle claro, millones de los cuales son polacos, irlandeses, filipinos, no latinos. Yo creo que esa es mi meta, ese es mi propósito, esa es mi razón de ser.
El legislador agregó que no se irá del Congreso sin que aprueben la reforma. Gutiérrez compartió su historia, que lo define como una persona que tuvo que trabajar duro para alcanzar sus sueños. Así lo describe en su nuevo libro titulado Sigo soñando, mi viaje del barrio al Congreso, en el que cuenta su trasegar desde el barrio en que vivió hasta el Congreso Federal de Estados Unidos.
Exactamente a las 6:39 en Radio Martí.
La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, solicitó al Ministerio de Exteriores un contacto de alto nivel con el gobierno ruso para buscar una solución al caso de la brasileña detenida en Rusia con 30 activistas de Greenpeace. Rousseff dijo en un mensaje de Twitter que solicitó al ministro de Exteriores, Luis Alberto Figueredo, contacto de alto nivel con el gobierno ruso para encontrar una solución para Ana Paula Maciel. Rusia anunció el miércoles que preparaba nuevas acusaciones por crímenes graves contra tripulantes del navío de Greenpeace, capturado a fines de septiembre, sin dar signos de clemencia pese a las protestas en el mundo por este caso.
Bueno, son las 6:40 y te estamos acompañando en esta mañana de viernes con muchísimo placer. Moisés López, Lucy García, Nancy Elías, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y Oscar del Río que te habla. Bien, de aquí a las 7 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Seguiremos escuchando temas, notas de interés con Lucy y Nancy también. Una buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las provincias occidentales cubanas ha sido arrastrado por las corrientes superiores hacia la región de Villa Clara y Cienfuegos, con una línea de chubascos muy débiles, por cuanto ha sido un frente muy seco y que además no ha tenido influencia en el rango de las temperaturas. En cuanto al débil centro de bajas presiones del suroeste de las islas de Cabo Verde, no ha mostrado signos de organización y se considera que las corrientes superiores no son favorables para su desarrollo, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste hacia la región central del Atlántico. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, vamos a escuchar un poco de boxeo y claro, se está al rojo vivo el béisbol de Grandes Ligas Profesional. Edmio Navas con los deportes.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy viernes. El pugil cubano Ismael Mike Pérez de la provincia de Santi Spíritus continúa entrenando muy fuerte con miras a su pelea de el 2 de noviembre próximo en Nueva York, en el Madison Square Garden. Pérez, un ex campeón mundial juvenil y su campeón cubano en el peso crucero, se enfrentará con el difícil ruso Magomed Abdusalamov, quien está invicto en 18 peleas, todas ganadas por la vía rápida. En cuanto a Ismael Mike Pérez, también se mantiene invicto en 19 peleas, con 12 peleas ganadas por la vía rápida. En su último combate, derrotó al norteamericano Travis Walker en combate efectuado en Alemania el día 4 de mayo de este año. En la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, hoy viernes, nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo a las 8 el primer juego de la serie por el título de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles contra los Cardenales de San Luis desde la ciudad de San Luis, una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Por el equipo de los Cardenales abrirá Joe Kelly, en tanto por los Dodgers de Los Ángeles estará en el montículo Sam Greinke, de aquí del estado de Florida, nació en Orlando en el año 1983, próximo a cumplir 30 años el día 21 de este mes de octubre. En el año 2013, con el equipo de los Dodgers, Greinke ganó 15 partidos, perdió 4 y terminó con un promedio de carreras limpias de 2.63. De por vida, acumula en Grandes Ligas, en temporadas regulares, 106 triunfos y 82 derrotas. Por último, quiero señalar de que anoche el pitcher derecho norteamericano Justin Verlander se presentó en excelente forma y su equipo de Detroit derrotó 3-0 a los Atléticos de Oakland, y el Detroit va a disputar a partir de mañana sábado en Boston la serie por el título de la Liga Americana contra el equipo de los Medias Rojas, una serie que también consta de 7 encuentros a ganar 4. Anoche Verlander lanzó 8 entradas, le conectaron solamente 2 hits, uno de ellos del cubano Johnny Céspedes, el primero hit ya en la séptima entrada, dio un boleto y ponchó a 10 bateadores. Lo salvó el dominicano Joaquín Benoit. Gray fue el perdedor. Por el equipo de los Tigres, el venezolano Miguel Cabrera conectó un jonrón de 2 carreras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Descontentos los trabajadores por cuenta propia en Cuba con las regulaciones impuestas por el gobierno de Castro, particularmente para los que se dedican a la compra y venta de discos. Detienen con violencia en Palma Soriano a unos 40 opositores activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Mejora la situación laboral en Estados Unidos a pesar de un alza de las solicitudes de subsidios por desempleo a su máximo nivel en 6 meses.
y trata de interceder la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, para la liberación de una brasileña detenida en Rusia con 30 activistas de Greenpeace.
Son las 6:48 de la mañana por acá. Claro que sí, estamos de regreso con Nancy Lucy, tocando temas de mucho interés para todos, grandes y chicos, en la casa.
Muchísimas gracias, Oscar. Y efectivamente, fíjate que habíamos hablado de... Se había escogido el tema de una novela extremadamente famosa. Paralizó Miami en una época, después se hizo otra versión en Telemundo, pero ninguna como esa versión brasilera que transformó muchísimas ciudades. Fíjate que esta novela fue famosa y exportada a 90 países, así que fue algo realmente extraordinario. Se llamó El Clon. Y como todos sabemos, con una música extraordinaria y con un tema, fíjate que en la historia de Brasil está considerada como una de las mejores novelas que han hecho. O sea, fue una novela que se salió de lo común. Y bueno, conversando con Nancy, Nancy es de ascendencia libanesa, y entonces me estaba contando algunas de sus costumbres, algunas anécdotas acerca del vestuario. Bueno, ella sabe bastante de eso, así que nos cuente.
Bueno, sí, lo que estábamos comentando es que a raíz de esta telenovela del Clon, yo tengo una prima que ella es muy emotiva y ella de verdad que hace cosas increíbles entre la familia en lo que se refiere a fiestas. De hecho, ella nos una vez me hicieron un cumpleaños como si fuera una niña con piñata de Twitter, que ella era del pajarito. Y bueno, estábamos en una feria árabe que se da aquí en una iglesia, Nuestra Señora del Líbano, que soy asidua, pero una vez al año, porque voy ahí para, lo confieso, para el gran festival árabe que se hace una vez al año. Y ahí a mi prima le surgió la idea de hacerle una fiesta sorpresa a mi tía en sus 50 años de matrimonio y su cumpleaños, y fue una fiesta árabe. Estábamos allí bailando en la feria, dijo, no, vamos a hacer una fiesta. Entonces todo se empezó como que a complicar a favor, ¿no? Porque mi prima dijo, vamos a hacer todo como si fuera árabe, vamos a montar bailes. Aquello fue, para hacerte la historia corta, de los martes y los jueves estuvimos 2 meses ensayando. Ella, con toda esta música del Clon, ella montó números y entonces nos dirigía y éramos, creo que como 10 en total entre las primas de todas las edades. Nos compramos trajes, hicimos una coreografía espectacular. Aquello fue, se tomó video que se le tituló Las Odaliscas del Líbano.
No, y dice que la ambientación, la escenografía, toda la comida.
Sí, en la parte de atrás la escenografía estaba cubierta. Tenía cherlón, tenía juca, fruta. Sabes que ellos, mi abuela, siempre tú llegabas a su casa y tenías que comerte una fruta, quisieras o no. Era como una costumbre, ¿no? Y entonces fue una sorpresa para mi tía, hicimos una coreografía impresionante. Algunos nos compramos trajes, otros hicieron trajes, espadas, ¿sabes que está el baile de la espada? Mi prima me dijo, tienes que bailar con la espada. Y yo, pues yo nunca he bailado con una espada. Pues así lo hicimos. Fue una cosa...
Está el del candelabro
También usé para un baile un candelabro y con las velas encendidas y todo. Aquello fue un espectáculo. Un primo mío, que él es un poco serio, dije, él no se va a prestar para esto. Pero pues sí se prestó, se vistió de árabe. Y él fue uno de que en la parte precisamente de la espada, él y su hijo tiraban una alfombra en el piso. Fue una cosa bella. Ahí yo me acomodaba y bailaba con la espada. Entonces mi tía estaba, que por favor, aquello, todo el mundo en la familia habla todavía de esto. Entonces en el video, en los créditos, se dice la coreógrafa, las bailarinas. Yo era la bailarina principal. ¿Quiénes hicieron la comida, cada tipo de comida? De verdad que fue una cosa linda.
Bueno, pues
linda.
Yo quiero las recetas. A mí me gustaba la comida árabe y yo estuve casada con un descendiente de libanés.
¿Verdad?
Y me gusta mucho la comida árabe.
Deliciosa.
Y el tema que escogiste, porque para hoy Oscar nos los trajo, como sabía que ibas a tocar este tema del clon. Este señor, ¿cómo es?
Amdiab.
Fue elegido como el más exitoso cantante del mundo árabe en el año 92 y ha tenido muchos premios locales e internacionales. Y también en esta famosa novela, pues lo habíamos escuchado, ¿verdad, Otto Oscar?
Sí, sí, como no, claro. Yo vi la novela también, déjame decirte, fue una novela muy
popular,
muy famosa.
¿Quién no vio esa novela? Paralizó Miami.
Sí. Así que fíjate
sobre
que...
todo a Oscar lo que le gustaba era...
Tú sabes lo que me gustaba, y es lógico, es justo y necesario. Ahora, la próxima vez que vea a Nancy, siempre que la vea temprano, le voy a decir Salam aleikum.
Aleikum salam.
Le voy a tener que saludar de esa manera. Así que, Andy,
eso pusimos un cassette cada vez que llegaba una persona a la fiesta.
Sí. Grabado. Salam aleikum, sí, aleikum salam. Aleikum salam.